opina el secretario general del Partido Socialista de Madrid sobre una hipotética candidatura alternativa de Carme Chacón. ¿Es él una de esas voces que le están pidiendo a Chacón que plante cara a Rubalcaba? Bueno, esta tarde en la Ventana de Madrid vamos a hablar con Tomás Gómez de cómo deben los socialistas afrontar el futuro y superar el pasado. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a La Ventana. La política tiene estas cosas que son de manual, un abanico de posibilidades, de gestos, de discursos que van desde las reacciones más diplomáticas a las más sinceras. En un ejercicio de sinceridad, hablando sin tapujos, el ya exsecretario general del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados, ha reconocido esta mañana en Punto Radio que hacía tiempo que no se sentía cómodo en el partido y que sus relaciones con Ignacio González no eran precisamente buenas.
No me reconozco en el partido aquel al que yo me afilié. Sí que, como le decía, yo en este partido hace ya tiempo en el que no me encuentro cómodo. Cuando digo este partido, digo la organización de Madrid.
A Granados le sobra la sinceridad que le falta a Ignacio González, el hombre que concentra ahora casi todo el poder, o casi tanto poder como Esperanza Aguirre, que no se siente del fin de nadie y que a la hora de hablar de su enemigo político solo ha podido utilizar palabras que suenan poco convincentes.
Si hay alguien en el Partido Popular de Madrid y en el gobierno de la Comunidad de Madrid que haya tenido que ver y haya hecho lo indecible para que Paco Granados fuera secretario general del partido en Madrid y consejero de este gobierno y se mantuviera en el mismo durante todo este tiempo, les aseguro que he sido yo. Y estoy seguro que el señor Granados, como me lo reconoció ayer, no podrá decir que no.
La sinceridad y la diplomacia. En cualquier caso, Aguirre ha sellado el partido, se ha hecho fuerte frente a Rajoy y vuelve a demostrar que gobierna en la Puerta del Sol y en Génova con auténtica mano de hierro. Eso es, cambiando el orden del día de las reuniones, anunciando al afectado su destitución media hora antes y otorgando a su persona más fiel hasta los asuntos taurinos de la región. Así se las gasta Aguirre, que esta tarde ha tratado de convencernos a todos de que el PP no se llevan las votaciones a la búlgara. Entre tanta política, mucha sanidad, ojo a las reformas que se preparan, pero que todavía nadie define. Reformas, dice el consejero, importantes. Crónica de la tarde en Madrid, Marina Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sanidad, cartera en manos del desde ayer vicesecretario general del PP de Madrid, Javier Fernández Lasqueti, que dejaba así de claro esta mañana en Es Radio que la apuesta por un cambio urgente en el sistema.
Es muy necesario que pronto haya reformas y reformas importantes en la sanidad si no queremos que lo que haya sean necesariamente recortes. Digo recortes entendido en el sentido de reducción de la calidad o del nivel de la asistencia.
Eso sí, Lasqueti ha rechazado las medidas tomadas por el gobierno de Cataluña, dice el consejero, que podrían haber comenzado a recortar en otros asuntos al margen del gasto farmacéutico. Lo que sí está ya en marcha es el área única sanitaria desde hace poco más de un año. Ahora la justicia ha anulado uno de los artículos del decreto que regula su entrada en vigor. Para la consejería, un precepto secundario, un asunto sin importancia. Para la oposición, en boca de Maru Menéndez,
suficiente varapalo como para hacer reconsiderar al gobierno de Aguirre la necesidad de establecer una zonificación sanitaria.
Un detenido y un desahucio aplazado al menos 2 meses es el resultado de una nueva protesta de la plataforma de afectados por la hipoteca en Torrejón, en la que han participado unas 100 personas a las que Luis, un albañil de origen senegalés, ha dado así las gracias.
Yo estoy muy orgulloso de vosotros todos.
Varios vecinos de Luis con mensualidades atrasadas temen pasar por lo mismo en los próximos días. Hoy, por cierto, Caritas ha revelado que en la región cerca de 7.000 personas viven en la calle, un 15% más que en el inicio de la crisis. Crece el número de sin techo mientras se recortan servicios sociales y se endurecen las condiciones para el padrón municipal. Miguel Ángel vive en un centro de acogida de Caritas.
Sin empadronamiento no tenemos acceso al médico de cabecera, tampoco las recetas necesarias para cualquier tratamiento. Y eso, en una calle que mata, es una limitación terrible.
7.000 personas en la calle y creciendo, números que dan miedo, como los que arroja el estudio, la encuesta que ha hecho la Federación de Mujeres Progresistas a chavales de entre 14 y 18 años en Burgos y aquí en Madrid. Pues 8 de cada 10 piensan que el papel de la chica en una relación es el de complacer a su pareja. Eva López, socióloga de la Federación.
Nos preocupa realmente porque ellas también responden que sí, que deben ser complacientes, también piensan que los celos son una prueba de amor, por ejemplo.
Y una cosa más, la Comunidad de Madrid ya está negociando sin prisa, eso sí, con Castilla-La Mancha y Castilla-León, cómo y a quién van a restringir el uso del abono mensual de transporte. No es de urgencia redactar el nuevo reglamento, dicen en la consejería, habría que ver si piensan lo mismo los posibles afectados, todas las personas que cada día se desplazan a diferentes puntos de Madrid a trabajar o los estudiantes de otras comunidades que cursan carrera en nuestras universidades.
Gracias, Marina. Repasamos ya la situación en las carreteras y el tiempo. Ahora mismo en la zona de Ajalbir, en las inmediaciones de la A2, al este de la Comunidad de Madrid, debido a una rotura en una tubería de agua y en una inundación bastante importante, allí se han trasladado ya los bomberos de la comunidad. Vamos a conectar ahora sí con la Dirección General de Tráfico para saber cómo está la situación en las carreteras. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo más importante está situado aquí en las carreteras, en la autovía de Colmenar, debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 8, en las inmediaciones del Ramón y Cajal. Tenemos ya más de 14 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta, comparadas prolongadas desde Tres Cantos hasta llegar a ese punto del accidente. Insistimos, en las inmediaciones de Madrid capital, ya en el hospital Ramón y Cajal. Alternativas que pueden utilizar para todos aquellos que todavía no estén inmersos en ese atasco y vengan desde Colmenar Viejo, desviarse en esa localidad hacia la M104 en dirección a San Agustín de Guadalix y allí a intentar acceder a Madrid capital por la A1, la carretera de Burgos, aunque poco a poco también se va complicando la situación en esa carretera porque tenemos ya retenciones también desde Alcobendas hasta la Cuesta de los Dominicos. En el resto destacamos, como siempre, la A2 en el acceso a la calle Arturo Soria y de salida entre San Fernando y Torrejón. Problemas también en la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la 5 en Móstoles, en la 6 entre Majadón de la Florida y de salida desde Puerta de Hierro hasta Pozuelo, y problemas también en la M40 entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido 5 y en Coslada sentido carretera de Valencia.
Y en el centro, en las calles de la capital, mucho lío. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Sí, sobre todo en esa zona norte, a consecuencia de ese accidente a la altura del nudo de Colmenar, que estrecha la calzada en ambos sentidos. Por lo tanto, no solamente la entrada por la autovía de Colmenar tiene muchos problemas, también afecta, y en este caso por la curiosidad que provocan los conductores, a la Avenida de la Ilustración. Retenciones desde antes del cruce de la Avenida de Betanzos, en ese sentido, nudo de Colmenar. Y también, poco a poco se complica tanto la salida por el Paseo de la Castellana, donde las retenciones ya alcanzan la Plaza de Lima, en ese sentido nudo norte, como la zona de entrada por el nudo de Manoteras. Por lo tanto, mucha atención, porque la zona norte en general, en esas inmediaciones al nudo norte, nudo de Manoteras y nudo de Colmenar, está muy, muy congestionada.
De momento sin lluvia a la vista, tiempo estable en la región para el último fin de semana de este mes de noviembre. Nos lo va a contar el pronóstico, como siempre, Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Como mucho vamos a tener niebla durante los próximos días en la Comunidad de Madrid. Es la consecuencia del dominio anticiclónico, del tiempo estable, del que vamos a disfrutar no solo durante el fin de semana, sino también a lo largo de los primeros días de la próxima semana. Hasta el miércoles o jueves no volverá a llover de manera importante en la Comunidad de Madrid. De nuevo, por tanto, cielos poco nubosos, aunque a primera hora de la jornada, precaución con la formación de bancos de nubes bajas que pueden ser frecuentes, sobre todo en el extremo oriental, en el corredor del Henares, las comarcas del extremo sur de la Comunidad de Madrid y el pie de sierra. En cuanto a las temperaturas, bajan un poco a primera hora de la jornada, en muchos puntos, salvo en la zona metropolitana, se situarán ya por debajo de los 5 grados, mientras que las máximas, todo lo contrario, tienden a subir para situarse incluso en las comarcas del sur de Madrid y en el centro de la ciudad por encima de los 16 grados a mediodía.
Nada, son 2 minutos y medio de publicidad y a la vuelta aquí en la Ventana de Madrid charlamos con Tomás Gómez del futuro, de ese futuro todavía incierto, del Partido Socialista tras el batacazo electoral del pasado domingo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Oye, ¿qué vais a hacer este fin de año?
Vamos a ir al Hotel Princesa de Éboli. Organizan una cena de gala con cotillón, baile y discoteca. Además, con muchas sorpresas. ¡Ay! Y sortean un fin de semana en un hotel balneario.
Me parece genial. ¿Dónde hay que reservar?
Dale la bienvenida al 2012 con nosotros y empieza el año con buen pie en el Hotel Princesa de Éboli en Pinto. 91-263-6400. www.hotelprincesadeeboli.com.
Human Auto, su taller oficial. Oferta de aniversario. Si pinta su vehículo entero antes del 10 de diciembre, le regalamos un jamón ibérico. Además, vehículo de sustitución gratis. Disponemos de todos los servicios, mecánica, chapa y recambios, concertados con todas las aseguradoras. Human Auto, carretera de Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio, kilómetro 0500. Teléfono 91-685-6341.
Alicia y David Martín, Cultivalia, Torrejón de la Calzada.
Cultivalia es una empresa que nos dedicamos a que la gente que quiera tener su huertecito, darle la posibilidad de tener ese huerto.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com. Veo, veo.
¿Qué ves?
Colchón de viscoelástica de 1,35 por 1,90 por solo 219 euros.
¡Oye, qué barato!
Este mes de noviembre descuentos de hasta el 70%.
En Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
Ser Madrid Sur 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho:
una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
El gran estreno de la temporada que triunfa en el Teatro Rialto. Más de 100 mentiras, el musical de Sabina. Una historia de princesas y canallas con sus mejores éxitos. Entradas para el Puente de Diciembre, Navidad y Nochevieja, ya a la venta en Servicaixa, entradas.com, El Corte Inglés y Red Ticketmaster.
Más de 100 mentiras.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
7:18 PM, tarde de pleno en la Asamblea de Madrid, todavía con la resaca de la destitución de Francisco Granados. Allí precisamente en la Asamblea de Madrid se encuentra nuestro invitado esta tarde, que es Tomás Gómez. Tomás Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de verdad, gracias por venir aquí a la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias.
¿Cómo va la tarde ahí en la Asamblea?
Bueno, pues aquí estamos en pleno debate. Hoy los socialistas hemos hecho bastantes preguntas y bastantes intervenciones acerca de la situación de la sanidad madrileña, que nos preocupa mucho. Y aquí estamos en pleno debate con el Gobierno.
¿Y cómo están las caras de los diputados del Partido Popular? ¿Se nota ahí efecto post-Granados o no?
Bueno, aquí, en primer lugar, yo veo dos efectos, ¿no? Uno, el poselecciones del domingo, que no veo nada contentos a los diputados del Partido Popular. Debe ser que las relaciones Rajoy y Esperanza Aguirre no deben atravesar por buenos momentos, como ya es habitual. Y en segundo lugar, bueno, pues efectivamente, el asunto este de Granados, que yo creo que va a traer mucha cola. Pues claro, este es uno de los personajes más oscuros de la política madrileña, el señor Granados, que desde luego no conocemos, y me preocupa cuáles son las verdaderas razones por esa destitución tan fulminante que ha recibido, porque es un hombre que siempre ha estado en los asuntos turbios de Madrid, ha estado siempre en el entorno de las alcantarillas de Madrid. Él, desde el Tamayazo, que ya presidió él aquella comisión que se encargó de tapar aquel asunto, luego fue protagonista de la presunta financiación irregular del Partido Popular, fue el protagonista del espionaje que se realizó a algunos miembros del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo al vicealcalde de Madrid. Es alguien que ha sido el protagonista de haber comprado, por ejemplo, el doble de trenes que hacían falta para Metro, 36 trenes con un importe cada tren de 3 o 4 millones de euros, que luego estuvieron en los hangares durante años porque no hacían falta, efectivamente. Es decir, un hombre que ha estado siempre en las cosas raras, en las cosas oscuras, y que desde luego yo no sé si sabemos hoy todavía cuáles son las auténticas razones. A lo mejor nos encontramos con algún escándalo en pocos días.
Quizá no le haya sorprendido la salida, pero las formas seguro que sí le han sorprendido, ¿no? ¿Cómo ha actuado Esperanza Aguirre en las últimas horas?
Bueno, eso es lo que nos hace pensar que todavía no conocemos las razones reales de su destitución, porque dentro de 3 meses el Partido Popular tendrá un congreso, como va a tener el Partido Socialista, y ahí es donde se producen los cambios o no en las direcciones de los partidos. Que 3 meses antes de producirse un relevo normal se le cese de esa forma tan fulminante, bueno, yo creo que no conocemos todavía las razones reales, y desde luego yo creo que también se han sumado ese conflicto permanente que tienen tanto Esperanza Aguirre como Mariano Rajoy.
Señor Gómez, le hemos citado para hablar del PSOE, pero no me resisto a hacer una tercera sobre el Partido Popular y la situación de estos momentos. Le pregunto por Ignacio González, que la verdad es que acumula un poder brutal ahora mismo en la región. ¿Le parece a usted que esto, pues no sé, es la antesala de una previsible sucesión más o menos cercana en la presidencia de la Comunidad de Madrid?
Bueno, no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que lo que ya tienen, y aquí en los pasillos del Parlamento Autonómico, y cuando hablamos con cualquier dirigente del Partido Popular en cualquier ámbito no oficial, todos reconocen que ya es un periodo de salida de la presidenta, de Esperanza Aguirre. Cada vez tiene la agenda más reducida, ya por las tardes prácticamente no tiene actividad política, y desde luego yo creo que han empezado los navajazos en el seno del Partido Popular por la sucesión. Entonces yo creo que esta salida...
¿Pero esa salida sería en cualquier caso antes de una cita electoral? Es decir, ¿sería más o menos inminente?
Bueno, eso yo creo que lo sabe o lo tiene en la cabeza, como bien dicen ellos, los diputados y los responsables del Partido Popular, en un periodo ya de salida, en un periodo del ocaso en su periodo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y yo no sé si el futuro de Esperanza Aguirre es dejarlo antes de las elecciones, llegar hasta las elecciones, intentar ser la candidata a la alcaldía de Madrid, cosa que ha expresado su deseo en muchas ocasiones. Uh-huh. No lo sé. En todo caso, yo creo que es bastante probable que este sea la última legislatura, o que hayan sido las últimas elecciones en las que Esperanza Aguirre se presentaba a la Comunidad de Madrid.
Bueno, vamos con el PSOE, señor Tomás Gómez. Le pregunto directamente si es usted una de las voces de ese partido que están impulsando, que están fomentando la candidatura de Carme Chacón a la Secretaría General del partido.
Bueno, estas son decisiones que tienen que tomar las personas. Hoy todavía no hay candidatos oficiales del Partido Socialista. Yo creo que lo importante es, y lo he dicho durante esta semana en reiteradas ocasiones, en primer lugar, que haya más de un candidato. Yo creo que eso es bueno en este momento. No podemos poner una coma. Los ciudadanos nos han pedido que pongamos un punto y aparte. ¿Qué significa esto? Porque tenemos que escribir un nuevo párrafo en el relato de nuestra historia, que tenemos que hacer giros importantes, que tenemos que dar un vuelco tanto en los liderazgos como en el proyecto político, y que tenemos que volver a tener sintonía con el conjunto de los ciudadanos. Que es momento en que participen democráticamente en la decisión, no solo los que somos dirigentes del partido, sino todos los militantes de base, a esos que les pedimos luego que nos peguen los carteles y a esos que les pedimos que sean interventores de mesa en los días de las elecciones, en un momento tan dramático deben tomar la decisión. En tercer lugar, hoy la cadena SER ha anunciado que en el entorno de Carmen Chacón, uh-huh. Bueno, pues que se decía que con seguridad ella iba a concurrir. Yo digo una cosa, si yo fuese Carmen Chacón, concurriría como candidata a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español.
¿Y usted la apoyaría?
Primero vamos a ver si Carmen Chacón decide presentar su candidatura.
¿Pero le suena bien el nombre de Carmen Chacón? ¿Le suena a usted como una aspirante seria a la Secretaría General del partido?
Por todo, que es una aspirante muy seria a dirigir el partido. Yo creo que es alguien que representa tiempo nuevo, alguien que representa también proyecto político renovado, un proyecto político de la izquierda. Y desde luego, insisto, si yo fuese Carmen Chacón, no tendría ninguna duda.
¿Y con la de Carmen Chacón sería suficiente o habría que pensar en una candidatura alternativa, una segunda candidatura alternativa encabezada, no sé, por ejemplo, por Tomás Gómez?
No, mire, yo creo que lo que toca, y va a ser mi intervención el sábado, y es la posición política que yo mantengo. Lo que me importa en este momento es que el Partido Socialista no se duerma. Uh-huh. Yo apuesto por poner un punto y aparte. Probablemente hay personas que consideran que no hay que poner ni una coma. Bueno, pues no, yo creo que nos han dado un toque de atención los ciudadanos, que los electores que no nos han dado la confianza, tenemos que trabajar mucho y muy seriamente y muy duramente para recuperarla. Que el Partido Socialista probablemente a partir de mayo del 2010... o mejor dicho, en mayo del 2010 fue cuando perdimos todas las elecciones, tanto las de mayo como las de ahora, y que los ciudadanos han castigado en todos los países europeos las mismas políticas que son las que han hecho todos los gobiernos europeos, independientemente de su ideología. Por lo tanto, tiempo nuevo, tiempo con proyecto político desde la izquierda, desde la socialdemocracia. Hay una alternativa a este sistema, hay una alternativa a este modelo económico, hay una alternativa al modelo neoliberal, a este modelo que se ha impuesto en Europa, que se impone desde Alemania, y esa alternativa en España tiene que liderar al Partido Socialista con aire, con fuerza renovado, y desde luego personas que sean capaces de... Yo siempre digo que el liderazgo no es otra cosa que quien encarna un proyecto político. Por lo tanto, un proyecto político político renovado requiere un liderazgo de acuerdo a él.
Habla usted de tiempo nuevo. Si se habla de renovación en un partido, ¿tiene algún sentido que Rubalcaba presente una candidatura?
Bueno, todo mi respeto a Alfredo Pérez Rubalcaba y a todos los militantes del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, cualquier militante del Partido Socialista Obrero Español, cualquier militante, tiene toda la...
Le voy a preguntar de manera más directa porque se me escapa. ¿Rubalcaba tiene que estar o no en el futuro del PSOE como secretario general?
Bueno, pues eso es algo que yo quiero que decidan los militantes del Partido Socialista. Eso es algo que no creo que esa decisión corresponda solamente a los dirigentes del partido. Creo que es bueno que haya más de una persona que cuenten cuál es el proyecto político que encarnan, que nos cuenten a los militantes del Partido Socialista, que también somos ciudadanos, qué futuro quieren para ese partido, qué ideas son las que se ponen encima de la mesa. Y desde luego yo creo que ese debate en democracia y en libertad siempre es positivo.
¿Alguien le ha dicho a usted en el partido, Tomás, es tu momento?
No, mire, yo no voy a hablar de ese tema. Yo lo que quiero hoy decir es que la posición que yo estoy defendiendo y que defienden una inmensa mayoría de militantes y de muchos ciudadanos. Es decir, yo creo que tenemos que aprender del proceso francés. El proceso francés que ha sido capaz no solamente de ilusionar a los socialistas sino a toda la izquierda, y que va a ser posible, va a dar ese cambio de gobierno a la izquierda en Francia. Yo creo que son las experiencias a las que tenemos que mirar y modernizar nuestras estructuras de partido, nuestras formas de participación. Yo creo que el futuro no lo pueden escribir solo los cuadros y los dirigentes, el futuro tienen que escribirlo desde abajo, desde los militantes. Que creo que es bueno que en este momento haya más de un candidato. Creo que es bueno, creo que eso va a permitir el debate político, creo que eso va a permitir y va a profundizar en mayor democracia interna. Los debates siempre son saludables. El Partido Socialista ha sido el partido que ha marcado siempre pauta y ha sido punta de lanza en materia de debates. E insisto, si yo fuese Carmen Chacón, presentaría mi candidatura.
Le veo muy convencido.
Me veo muy convencido.
Sí.
Estoy convencido de que el Partido Socialista tiene un futuro por delante esperanzador, no para los socialistas, sino para España.
Usted sabe, igual que nosotros, que hay un sector crítico, reducido, pero bueno, crítico en su partido, que le pide a usted que forme también parte de ese punto y aparte. ¿Va a hablar con ellos? ¿Les va a tener en cuenta o son tan pocos que ni merece la pena?
Mire, yo siempre he respetado incluso los grupos muy, las opiniones muy minoritarias. Yo creo que ese es el, en democracia, el respeto a las minorías, por pequeñas y minoritarias que sean. Yo creo que tiene que ser una de las tónicas y de las dinámicas. Yo creo que lo importante en este momento es que el Partido Socialista tenga ese revulsivo que hace falta, que analicemos bien qué es lo que ha ocurrido. Yo me gusta mucho más, desde luego, hablar de ideas y hablar de proyectos. Yo creo que nos han castigado los ciudadanos, y digo que perdimos las elecciones en mayo del 2010, bueno, pues porque empezamos a aplicar políticas que no son políticas que se espera de un gobierno y de un partido de izquierda, de un partido socialdemócrata, que son las mismas políticas que se han llevado por delante a 5 gobiernos más, además del gobierno socialista de España. Y se han llevado por delante a gobiernos de distinta ideología y de distinto signo político. Con lo cual, los ciudadanos han castigado no a esos gobiernos, sino a las políticas que han sido las mismas, que han practicado esos gobiernos que han sido diferentes. Yo creo que es posible y es necesario en nuestro país una reunificación de la izquierda, que cada vez está más dispersa, más dividida. Sin embargo, la derecha ha conseguido aglutinarse toda en el Partido Popular. Yo creo que hay que establecer nuevos lazos, nuevos nexos, sin predominio ni prepotencia de nadie, sino sumando esfuerzos y sumando posiciones políticas desde la izquierda. Y yo creo que los partidos de izquierda, el Partido Socialista, tenemos que repensarnos y tenemos que dotarnos de nuevas estructuras. Creo en un nuevo proyecto, un proyecto desde la izquierda, desde el socialismo democrático, desde la socialdemocracia. Creo en un modelo alternativo. Creo en una sociedad diferente, es posible. Creo en una Europa diferente y creo que los partidos políticos son un buen instrumento, aunque hay que engrasarlos y modernizarlos constantemente.
Y con el discurso tan elaborado que tiene, me cuesta hasta creer que, no se lo digo en broma, que no vaya a presentar usted una candidatura, Se lo digo porque lo tiene usted muy muy bien argumentado, lo tiene usted muy pensado.
No, lo que tengo muy pensado son las 3 cosas que llevo diciendo toda la semana y que son las que quiero que decir a mis compañeros de partido, que son los dirigentes en el Comité Federal. Ahí nos juntamos por los dirigentes de todas las federaciones. Es primero, es decir, no caigamos en la tentación de acomodarnos, no caigamos en la tentación de intentar no poner ni siquiera una coma. Aquí poner un punto y aparte y escribir un nuevo párrafo con valentía y con gallardía. Segundo, ese punto y aparte nos la han puesto a los ciudadanos. Los ciudadanos nos han dicho que nos han quitado una confianza de 4 millones de votos el pasado domingo. Si no hacemos nada nuevo, si no cambiamos las formas, volverá a ocurrir lo mismo. Decía, creo que era el presidente del Congreso, Pepe Bono, ayer o antes de ayer, que había que echar un órdago a las chicas, un órdago a las grandes, sino a las chicas. Efectivamente, yo coincido plenamente. Es momento de que el Partido Socialista arriesgue como ha hecho siempre, porque hemos sido los que hemos arriesgado. Y tercero, hay que dar capacidad de decisión a quienes son el Partido Socialista, que no somos los dirigentes, que son nuestros militantes, que son ciudadanos normales y corrientes. ¿Qué es la militancia del Partido Socialista? Ciudadanos normales y corrientes que quieren cambiar una realidad, una sociedad injusta, y que se organizan dentro de un partido. Hombre, ¿cómo no van a ser ellos quienes protagonicen la toma de decisiones para el cambio de ciclo?
Tomás Gómez, le agradezco mucho que haya venido esta tarde a la Ventana de Madrid, le agradezco que nos haya dejado las ideas bastante claras, también esa apuesta o ese gusto por lo menos por una hipotética candidatura. Después de la reunión del sábado, quizás empiece a mover ya algún nombre.
Yo estoy convencido que a partir de que el Comité Federal designe ya oficialmente, que el Congreso se realiza a primeros de febrero, es el momento en que los compañeros y compañeras que quieran presentar su candidatura, que hablen ya de candidaturas y de los proyectos políticos, que insisto, la candidatura no es otra cosa que quien encarna un proyecto político.
Pues le dejamos, sabemos que sigue el pleno. ¿Cómo son tan largos los plenos ahí en la Asamblea? Son interminables, o sea, 10, 11 de la noche siguen los plenos, ¿esto cómo se aguanta?
Bueno, pues esto es porque, por la actitud, fíjese, de poca calidad democrática del Partido Popular.
Desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche son muchas horas de concentración, ¿no?
Sí, yo soy miembro del Senado, y en el Senado el Grupo Socialista, que hemos tenido gobierno socialista hasta la fecha, no hacía preguntas al gobierno. Es decir, no tiene sentido que tu grupo te intente te haga preguntas de autobombo. Bueno, pues aquí la mitad del tiempo transcurre en autobombo del Grupo Parlamentario del Partido Popular, y luego hemos exigido en varias ocasiones una modernización de dos plenos a la semana, y que para abordar un tema que hoy es prioritario en Madrid, que no haya que esperar tres semanas o cuatro semanas a que no sé cuántos trámites burocráticos hay en esta Asamblea.
No, desde luego mucho tiempo se pierde muchas veces, ¿no?, en muchos plenos, y luego se ejecutan pocas medidas, ¿no? Da la impresión, por lo menos a los ciudadanos de a pie.
Yo creo,
¿no?,
que es este Parlamento es muy burocrático, muy poco operativo, está oxidado, y yo creo que hay que desengrasarlo. A ver si llegamos al gobierno aquí en algún momento y desengrasamos también la vida democrática.
Tomás Gómez, muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la entrevista que acabamos de mantener con Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, y ese titular claro. Bueno, Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Titular claro, digo, su apuesta clara por la candidatura alternativa de Carmen Chacón, no hay duda, vamos.
Bueno, ya veremos. Yo no sé si es que apuesta claramente por Carmen Chacón o es que le da miedo a quemarse de aquí a febrero, porque que se esté hablando de un candidato de aquí a febrero pasa mucho tiempo, todavía falta mucho, y no sería conveniente que se empiece a hablar del que luego puede resultar secretario general. Hay tiempo para cometer muchos errores, y eso puede ser una de las causas de quedar quemado. No lo sé, ya veremos.
Yo tengo la impresión de que se ha quedado con la manga llena de cartas, porque ha ido evadiendo posicionarse sobre muchas de las preguntas, y quizá precisamente porque no es el momento ahora de apostar por nadie, ¿no?
Falta mucho.
A ver, y luego hay una reunión el próximo sábado muy importante, es decir, él mismo lo comentaba en una de las últimas respuestas. La próxima semana quizá haya novedades importantes y quizá empecemos a conocer nombres, pero está clara, en fin, su apuesta, si hubiese o se produjera esa candidatura que ahora determinados sectores del PSOE están impulsando, de Carmen Chacón, parece claro que él sí ve con buenos ojos esa candidatura y no tanto la de Rubalcaba, aunque no ha querido cargar claramente contra Rubalcaba en la entrevista.
Bueno, él, por quitarse a Rubalcaba de en medio, no sabe ni lo que hacer. Es decir, no quiere ni oír hablar de que Rubalcaba puede ser el próximo secretario general. Ya hemos visto anteriormente que tuvieron unos enfrentamientos cuando él se presentó a las primarias, Rubalcaba y Blanco. Blanco ya no le va a crear ningún problema, pero Rubalcaba, si saliese como secretario general, lógicamente se tendría que quedar él en Madrid. Eso como mucho.
Emilio.
En medio de todo eso, yo creo que él ha dicho al final una cosa interesante, y es que inmediatamente después de las elecciones, del análisis que tiene que hacer el Partido Socialista de lo que le ha ocurrido con ellas, están hablando de personas, y el problema quizá no han sido las personas, sino que han sido las políticas, y es de lo que deberían estar hablando, ¿no? Porque realmente antes de pensar que alguien represente, una de sus carencias es que, uno, que no hay alguien que lidere dentro la lucha o la oposición a Mariano Rajoy. No hay una persona que no haga falta que se postule, sino que de repente la militancia la mire y le diga: ahora tú, ¿no?
Y de todas maneras, fíjate que es que no ha habido ni una sola autocrítica, ¿eh?
A eso me refiero.
Por parte del Partido Socialista. Entonces, yo creo que ese sería un buen primer paso para empezar a regenerar. Es verdad que hace falta nuevas políticas, hace falta salir un poco del siglo XIX en algunos mensajes que estamos oyendo, ¿no? Esas suposiciones permanentes de que el otro, de que el adversario es el que va a hacerlo mal. Eso yo creo que está ya muy visto en la política española. Y eso no le ha dado buen resultado. A la vista está que no se lo ha dado tampoco a él. A Tomás Gómez le ha dado buen resultado al Madrid porque se ha pasado la campaña diciendo que Esperanza Aguirre iba a privatizar la sanidad. Y luego es una cosa, también le pasó a Rafael Simancas, que lo repitió durante toda la campaña y tampoco le dio buen resultado. Quiero decir que incluso él, Tomás Gómez, tiene que cambiar sus formas y su visión de la política.
A ver, aparcamos a Tomás Gómez, vamos a regresar a la Asamblea porque la tarde allí ha sido movida no tanto por los temas que se han abordado sobre sanidad, sino por esa resaca de la destitución de Francisco Granados. Ha habido declaraciones de Aguirre a la puerta, luego ha habido alguna mención en el interior del Pleno. Allí está Felipe Serrano, como siempre. Felipe, buenas tardes, cuéntanos, a ver.
Muy buenas tardes a todos. Sí, 24 horas después de haberse consumado la destitución de Francisco Granados, la presidenta madrileña volvía a hablar del asunto para defender su drástica medida. Granados está desde luego muy molesto por las formas que han empleado con él. Aguirre, en cambio, antes de entrar al pleno, negaba que hubiera sido una votación a la búlgara, de aquellas en las que nadie discrepa más por miedo o disciplina que por convicción. Eso es lo que ocurría, según dicen en las reuniones del Partido Comunista Búlgaro, idea que rechazaba así esta tarde en los pasillos Esperanza Aguirre.
No, mire, a la búlgara no hay votaciones ninguna. Una persona tan próxima a mí como Isabel Martínez Cubels se abstuvo. O sea que no, aquí cada uno tiene su criterio. El Partido Popular no es un partido leninista, es un partido liberal.
Al animado por decir algo comité ejecutivo de ayer asistieron 87 personas, 4 de las cuales rechazaron la destitución de Granados y otras 5 se abstuvieron. Entre ellas su ex jefa de prensa, a la que citaba la propia Esperanza Aguirre, o el alcalde de Leganés, que formó parte de su gabinete en la Puerta del Sol. El asunto no figuraba desde luego en el orden del día del pleno, aunque era inevitable que acabara utilizándose. Desde el PSOE, por ejemplo, Maru Menéndez hablaba así durante una pregunta al consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, nuevo vicesecretario general del Partido Popular.
Mire, usted ha sido ascendido recientemente por su partido, yo creo que por restarle unos votillos al señor Rajoy. Sin embargo, su compañero Granados ha sido fulminado, no por el fiasco de la Ciudad de la Justicia, no por los espías, no por tantas causas y razones que hemos traído aquí los socialistas y que hemos pedido su cese y su reprobación. Parece que será por otras razones. Quizá las conozcamos pronto.
Con el resultado obtenido el domingo y en vísperas del Comité Federal del PSOE, esta era también la respuesta de Laschetti.
Me parece a mí que lo que vamos a conocer pronto es hasta qué punto y hasta qué grado puede llegar la saña de los señores del Partido Socialista cuando se ponen a hacer lo que les gusta, que es pelearse, dividir, combatir unos con otros hasta que no quede nada de ellos ni piedra sobre piedra. Así hasta el día que decidan refundarse, señoría, que es lo que deberían de hacer, refundarse.
Francisco Granados asistía al pleno como si nada hubiera ocurrido, aunque, como suele decirse, Javier, la procesión va por dentro.
Desde luego, sobre todo en el día después. Felipe, gracias.
A vosotros.
Venga, hasta luego. Vamos a hablar un poquito de Granados, si queréis, de cómo habéis vivido lo de ayer, cómo habéis vivido las horas posteriores, las declaraciones de hoy de Granados, las de Ignacio González, en fin, Esperanza Aguirre hablando de métodos muy democráticos, a mano alzada, pero luego, en fin, una situación que no parece precisamente muy democrática, que es la de sentar a una persona a la que vas a destituir media hora antes y decirle, te vas y cambio el orden del día de la reunión que estaba prevista, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa, ¿no? Que así de repente...
Nada, por lo menos los tiempos. Por lo menos la decisión más o menos se veía venir, los tiempos han sido desde luego sorpresa para todos.
Sí, sí, claro, a los 4 días de haber ganado las elecciones generales, es decir, que se veía que la relación no era la mejor, ni con Esperanza Aguirre ni con Ignacio González, y que podría ocurrir esto. Eso parecía que sí que podía ocurrir. Lo que pasa que suceda 4 días después, pues sorprende un poco. De todas maneras, a mí hay cosas que me han, no sé, que me han chocado. Por ejemplo, que Granados dé las gracias de todo lo que ha hecho Esperanza Aguirre por él, incluso le ha dado las gracias por el cese. Eso no sé qué significa. No sé si qué significa que se quiere alejar del partido en Madrid y acercarse más al área nacional, si es que ve al Partido Popular en Madrid que empieza a navegar un poco con ese rumbo que algunos dicen que tiene que hacer renovaciones el Partido Popular en Madrid, porque hay muchas caras que se repiten y que todo está ya muy, muy consolidado, demasiado consolidado, y que ha bajado de número de votos en Madrid, y eso pues no ha gustado mucho en algunas áreas. Según mis noticias, incluso Rajoy preguntó el día de las elecciones generales qué ha pasado con UPyD, le dijeron 4 en Madrid y dijo, vaya hombre, no es buena noticia, o sea que no sé.
Emilio.
Yo espero que no sea esto la avanzadilla de la reforma laboral de Mariano Rajoy, el hecho de crear el despido en media hora. Evidentemente es muy preocupante y tiene que ver seguramente con lo que está pasando en la creación del gobierno, ¿no? Quiero decir, hay un trasfondo ahí de que Esperanza Aguirre está dejando algo atado y bien atado, evidentemente, porque el poder que le está dando a Ignacio González es total.
Absoluto.
O sea, que es una forma de...
Ya, pero ayer eso... con Felipe Serrano repasábamos los cargos, las responsabilidades que tiene ahora mismo Ignacio González. Son absolutas, van desde la vicepresidencia del gobierno, la secretaría general del partido, hasta los asuntos taurinos de la comunidad.
Y el, ¿no?, canal de Isabel II.
Canal también. Bueno, si queréis aparcamos tema Granados o no, ¿algo más, Pedro?
No, nada.
No, porque hay un tema sanitario que está muy bien y que deberíamos abordar. Lo digo porque esta mañana ha estado la Sketty en una emisora de radio por la mañana. Y no es que haya detallado mucho, pero uno intuye la que se nos puede venir encima con este asunto de la sanidad. Atentos a estas palabras del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, reformas importantes en materias
importantes en la sanidad, si no queremos que lo que haya sean necesariamente recortes. Digo recortes entendido en el sentido de reducción de la calidad o del nivel de la asistencia.
¿Cuáles? ¿Qué tipo de reformas? Pues hemos intentado trasladar esta cuestión, que no le trasladaron, por cierto, en el programa de radio en el que estuvo, a la Consejería de Sanidad, pero la verdad es que nos hemos encontrado sin respuestas. Es decir, la Sketty ha lanzado la piedra, ha escondido la mano, pero parece que hay cosas con las que no se debe jugar, y menos en estos tiempos de crisis. La Sketty ha admitido, por ejemplo, que respeta las medidas adoptadas en Cataluña, que se puede ahorrar en algo más que en el gasto farmacéutico, pero no concreta absolutamente nada. Así que se abre ahora mismo el baúl de las sospechas. Nosotros lo que hemos hecho ante el silencio de la consejería, pues hemos buscado otras reacciones en la mesa sectorial de la sanidad. Lo que hay sobre todo es cierto temor, ¿no? Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Javier, ese es ahora mismo el estado que se respira, ese es el ambiente que hay ahora mismo en la mesa sectorial. Lo cierto es que nadie se atreve a hablar de sospechas porque nadie tiene evidencias de que los recortes estén a la vuelta de la esquina, pero sí es común el temor de que lleguen de inmediato también aquí en Madrid, porque nos dicen Madrid no es ahora mismo evidentemente ninguna isla. De momento, en la última mesa sectorial convocada el pasado lunes, este asunto no se puso sobre la mesa, pero a raíz de las palabras que acabamos de escuchar al consejero de Sanidad y sobre todo tras los recortes anunciados en Cataluña, si hay algunas voces a las que les empieza a preocupar que Madrid pueda importar ahora mismo el modelo catalán. José María Molero es una de ellas, es una de esas voces, es miembro actualmente de la mesa sectorial de Sanidad por el sindicato CESITI.
Sí, yo estoy convencido que van a importar efectivamente lo que tiene que ver con el disminuir la presencia de los profesionales fuera de, digamos, su puesto de trabajo, incluso a costa de permisos o situaciones reglamentarias. Yo creo que esa eliminación, por ejemplo, de los días de libre disposición y algo similar a lo que ha ocurrido en educación, en el sentido de que van a aumentar quizás los turnos y la cantidad del trabajo de los profesionales.
Otros sindicatos, Javier, como UGT y Comisiones Obreras, son algo más cautos, comparten también el temor, pero también reconocen que no hay base para las sospechas. En cualquier caso, todo lo que pueda ocurrir, todos los recortes que puedan llegar, Javier, o las reformas que demanda el consejero de Sanidad, evidentemente están completamente hipotecadas a la política sanitaria que pueda establecer ahora mismo Mariano Rajoy una vez asuma el control del gobierno.
Emilio, Pedro, al hilo de estas declaraciones de las que te os pido una reflexión muy rápida para cerrar, preocupante cuando menos, ¿no? Lanzar la piedra, esconder la mano, o no sé si se hace aposta o no, pero lo cierto es que es preocupante, y sobre todo lo que comentaba la gente de la mesa sectorial, el temor que se le mete a uno en el cuerpo cuando se habla de un recorte, unos cambios, una reformas, y luego no se concreta qué es lo que va a ocurrir.
Bueno, yo estoy un poco con lo que estaba diciendo Javier sobre los comentarios de UGT, ¿no?, en que no hay base para pensar en que eso se puede llevar a cabo, y posiblemente se ha precipitado en algunos comentarios porque debería haber esperado a que Rajoy anuncie las medidas que va a tomar definitivas, no solamente en cuanto a sanidad, sino en otras áreas.
Asusta un poco lo de oír reformas y reformas así repetido, porque parece que no van a parar, pero yo sí creo que aquí sí puede haber un juego en el que alguien haga de poli malo y alguien haga de poli bueno, ¿no? Y quizá a la Comunidad de Madrid no le queda más remedio que empezar a meter el tijeretazo en la sanidad pública, y que Mariano se dedica a otras cosas, ¿no? Para que bastantes problemas tiene con la economía como para desgastarse en otras peleas que pueden hacer algunos de sus caballeros andantes.
Bueno, me parece que Madrid no es la zona o el sitio exacto no es el escenario para que la gaseosa funcione, ¿eh? Porque esto es champán y de alta calidad. Yo creo que si Rajoy quisiera hacer alguna prueba, lo haría en otro sitio. No en Madrid,
¿no? Hombre, no me refiero a una prueba, sino que la política, hablan de imitar a Cataluña, pero hay un modelo sanitario que está aplicando
una avanzadilla,
y que aquí ya tiene una cierta implantación. Quiero decir que no se trata tampoco de crear algo nuevo, es seguir una línea de trabajo. Y la
crisis, como cual, como los hospitales. Los hospitales están extendidos por toda España, no solamente en Madrid. O sea, no me refiero a los hospitales de financiación, los que tienen asistencia privada en los servicios no sanitarios. Eso no solamente es en Madrid.
Bueno, me refiero igual a... Él ha hablado del problema para que pueda bajar la calidad del servicio. Uh-huh. Y eso se hace con recursos. Uh-huh. Entonces hay que ver los recursos, de dónde van a salir.
Aquí lo vamos a dejar. Pedro Fernández, Emilio Silva. Emilio, por cierto, me han dicho que sales en una peli.
Bueno,
he desvelado algo que no debería desvelar, un trocito. Bueno, esto nos lo tienes que contar un día con mucha calma, ¿de acuerdo? Mira, gracias a los dos por venir esta tarde a La Ventana. Una pausa y enseguida After Work aquí en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Nosotros entendemos sus problemas. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Disfruta y además canales en tu televisor. Servisur adapta la instalación de tu edificio para que puedas recibir 8 Madrid Sur Televisión y Castilla-La Mancha Televisión en una oferta única. Pagarás tan solo una vez 195 euros y podrás ver para siempre los programas, series, películas y la información que te ofrece el canal local de Fuenlabrada y la autonómica de Castilla-La Mancha. No pierdas esta oportunidad. Oferta limitada. Infórmate sin compromiso. Servisur, mantenimientos en comunidades de telecomunicaciones. Infórmate 91 697 65 76.
Veo.
¿Qué ves?
Cunas convertibles en habitación desde 399 euros.
¡Hola, qué barato!
Este mes de noviembre descuentos de hasta el 70%.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
¿Se deslumbra fácilmente cuando conduce de noche?
La intervención de cataratas es fácil, rápida y efectiva.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Mediante la tecnología más avanzada, en solo unos minutos y con anestesia local, puede solucionar el problema y olvidarse de las gafas para siempre.
Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente, 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida. SEAT Quantum Motor es una de las marcas líderes que ya forman parte del Club de los 10. Promoción, exclusividad y grandes ventajas. Infórmate en el 91-697-7286.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Worten abre una nueva tienda en Rivas, lo que significa que Rivas va a tener más LCDs.
Y precios bajos.
Más frigoríficos, más portátiles, más juegos.
Y precios bajos, bajos, bajos.
Como un portátil compact memoria 4 GB, disco duro 320 por solo 299 euros. Oferta limitada a 250 unidades.
Nuevo Worten Rivas, Parque Comercial Rivas Futura. Aquí tu dinero vale más.
Venga, venga, arriba, todos a bailar. Esta tarde tendremos el concurso. Vamos a regalar camisetas. Venga, venga, esos voluntarios que digan yo. Venga, a ver ese grito.
¡Yo!
No montes una fiesta este sábado. Vive toda la emoción del deporte en el programa campeón. Carrusel Deportivo, el de la Cadena SER. Sábado, desde las 5 de la tarde, hora menos en Canarias, la locura de la primera hora. Conexiones con la Liga Endesa de Baloncesto y fútbol de primera con los partidos de la Liga BBVA y la Liga Adelante.
Bueno, pues pincho para mí solo. ¿Y tú? ¡Tómate algo!
No te pierdas el Real Madrid Atlético de Madrid. Este fin de semana vuelve el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho:
una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
After Work en La Ventana de Madrid, Purificación Beltrán, ¿qué tal?
Hola, buenas
muy buenas tardes, herida, por favor. Javier Jiménez Vaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Sí, sí, es la banda sonora del musical Chicago. Musical ha vuelto al nuevo Teatro Alcalá de Madrid. En realidad ha vuelto a Madrid porque la primera vez se hizo en el Coliseum, si no recuerdo mal, y ahora ha vuelto al nuevo Teatro Alcalá. Es sobradamente conocido, lleva años representándose en Nueva York, y en ese musical, que es la propuesta que os traigo esta tarde yo, Marta Valverde interpreta a Mama Morton. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí en el teatro, desde el Nuevo Alcalá, os hablo.
¿A qué hora arrancáis?
A puntito de empezar.
¿A qué hora arrancáis?
A las 8:30 empieza la función.
A ver, cuéntale a los oyentes de La Ventana de Madrid cómo es tu personaje.
Bueno, mi personaje es maravilloso. Es un papel que a cualquier actriz de musicales le encantaría interpretar. Es un personaje que tiene eros. Uh-huh. Y esta es una mala muy graciosa. Entonces me va todo manillo al dedo. Aparte tiene una tesitura que a mi voz le viene muy bien. Y no tiene nada que ver con otros personajes que he hecho anteriormente, lo cual me obliga a trabajar con unos registros distintos, y estoy encantada.
Marta, te voy a pedir que te mojes un poco. No sé si viste la primera representación que se hizo de Chicago en Madrid hace unos años.
Sí.
¿Está mejor esta, la vuestra, o la anterior?
Bueno, yo no puedo opinar porque yo estaba de gira con Mamma Mía y entonces no lo vi. Y he visto esta función desde los ensayos cuando yo me he incorporado.
2 horas de función, ¿no?
2 horas y 20 minutos con un descanso de 20 minutos.
Uh-huh.
Pero vamos, el público no para ni un momento, es una función trepidante, con un ritmo fantástico, y que solamente para en el segundo acto en un momento, una escena muy impactante que deja al público helado, para luego volverlo a meter dentro de ese jazz y de esa marcha que tenemos durante toda la función.
Bueno, pues Marta, sé que tienes prisa, así que te dejamos y rápido al escenario, ¿de acuerdo?
No sé si habrás oído todos mis compañeros pasando por aquí,
sí,
unos por arriba, otros para abajo.
Se escucha mucho jaleo, desde luego. Buenas tardes, hasta luego. No sé si eres fan de Miquel Erenchun o no.
Muchísimo.
Esta noche toca en Contra Club, en la calle Bailén 16, a las 10 de la noche. Va a tocar 2 días, va a estar cantando el jueves y mañana. Las entradas cuestan 25 euros, que es un precio medianamente asequible,
sí.
Tal y como están las cosas, ¿no?
Del sol sobre tu cuerpo al
La semana pasada fuimos de cañas, hoy nos llevas a lo siguiente.
Sí, os llevo a lo siguiente, que está en la calle Fernando VI, número 11, en Alonso Martínez. De hecho, si quieres saber qué es lo siguiente, bueno, pues puedes ir a verlo o entrar en su página web, losiguiente.es, y te lo explican. Dicen que no es un restaurante, ni una degustación de la mejor carta gourmet, ni un sitio donde reunirte con tus amigos, no es un bar. Bueno, y explican que es un sitio de desconexión del trabajo. Sirven pinchos fríos y calientes, hojaldres de chistorra, y tienen algo muy sabroso, que es el bocatín de calamar.
¿Y gin tonic?
Y gin tonic también.
Claro, si es que gin tonic es un clásico, no hay dieta gastronómica en la que falte ahora el gin tonic.
El gin tonic en todos sitios.
Desde luego. Y la propuesta de Javier Jiménez Vaz tiene que ver con el teatro, y esto suena, con todos los respetos, un poquito a procesión, ¿eh?
No te equivocas, porque os llevo a la tierra de García Lorca. En la Sala Tribueñe de Madrid se representa una versión muy especial de la casa de Bernarda Alba, un montaje que podríamos calificar de expresionista. La obra ya es de por sí conocida y es muy intensa. En este montaje se respeta íntegramente el texto original, pero se le da una vuelta de tuerca. Para ello, por ejemplo, los directores han introducido la música esta de Semana Santa. Utiliza la obra como un símbolo para hablar de la cultura española con todas sus contradicciones. Aunque muy representada, su directora Irina Koberskaya asegura que nadie saldrá indiferente de este montaje.
Es un espectáculo altamente poético, muy bello, estéticamente bellísimo. Esta mezcla de tres géneros tan fuertes, pintura, música y dramaturgia, han dado, esta amalgama han dado un resultado muy, muy, muy interesante.
Esto que estamos escuchando es el bosque.
Esto no es Semana Santa, ¿no?
No, esto es Fluido García, que es lo último de Sidoní. Actúan a las 9 en el Circo Price. Y una cosa antes de irnos rápidamente. Javier Jiménez Vaz se queda siempre sin recomendar una exposición rusa que es muy interesante. Por favor, dilo, porque llevamos ya 3 semanas con
Llevo
esto.
Llevo ya 3 semanas y...
Bueno, lo va a decir porque nos quedan solo 10 segundos de programa, así que queda para la semana que viene. Así la vamos arrastrando semanas y semanas y semanas. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 en punto. Las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Adiós.
Adiós.
Cartera de negocios.
Buenas tardes. En una jornada sin la referencia de Wall Street, hoy cerrado por festivo, las bolsas europeas han estado marcadas por lo que ocurría a este lado del Atlántico. La rebaja de calificación que Fitch ha aplicado a Portugal, hasta dejarla en el nivel de bono basura, no había afectado en exceso a los parques, que se han mantenido la mayor parte de la sesión en verde. Pero la nueva negativa de Merkel a los eurobonos ha devuelto a los inversores al pesimismo. Así, el IBEX 35 ha terminado el día cediendo un 0,2% y se queda ligeramente por encima de los 7.700 puntos, cerca de su mínimo anual. Rafa Bernardo.
Cierra la sesión en 7.722 puntos, a menos de 100 de su punto más bajo en este 2011. En Europa, solo Milán y París logran terminar planos, mientras que la mayor caída se la nota Lisboa, 0,8%. La mitad del IBEX ha acabado en rojo, pero el valor que más se deja es Abengoa, un 3,8%, según Infobolsa. En el otro extremo, IAG, que se anota un 5,2%. Entre los grandes valores, Santander y BBVA suben un 0,4%, mientras que Telefónica cede un 0,5%. En el mercado continuo, la estrella ha sido el Banco de Valencia, que en su vuelta a los parques, tras ser intervenido por el Banco de España, se ha desplomado un 28% al cierre de la sesión. En el resto de mercados, el euro baja hasta el dólar con 33 centavos y el barril de petróleo Brent sube hasta 107 dólares.
Las tensiones que vive la deuda alemana han permitido un respiro a las primas de riesgo española e italiana. Después de la fallida subasta de ayer, el bono germano a 10 años sigue moviéndose en rentabilidades del entorno del 2,2% en el mercado secundario, lo que alivia los diferenciales de las economías más débiles. La prima española se ha colocado hoy al cierre de las bolsas europeas en 451 puntos básicos, estable dentro de la gravedad. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, hace su particular análisis sobre la situación que vive Alemania en los últimos días.
Incluso un país que parecía que estaba preservado absolutamente de los efectos de la crisis económica como es Alemania, ya ni siquiera Alemania se libra. Yo soy de los que creo que el traspié en la venta, en la subasta de bonos públicos de ayer de Alemania se debe a que las previsiones de crecimiento de la economía alemana para el año que viene, según la Comisión Europea, pues es de 8 décimas.
La empresa
Renault anuncia reducciones de actividad en 2 de sus plantas en España.
La compañía del rombo ha presentado un expediente de regulación de empleo temporal para su planta de carrocerías montaje en Valladolid y también quiere suprimir medio turno de noche de su fábrica de Palencia durante 2012. Renault argumenta que la crisis ha hecho caer la demanda del nuevo modelo que fabrican ambas plantas.
Y ya sabemos quién llevará las riendas de la nueva Iberia Express.
Luis Gallego será el consejero delegado de la filial de bajo coste que Iberia está poniendo en marcha y que comenzará a operar a partir de marzo de 2012. Gallego era hasta ahora director de producción de Vueling y participó en el equipo fundacional de Clicker.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.